Buenos días, Metrópoli 66.
Inicie el día bien informado en
Buenos días, Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este miércoles 30 de julio del año 2025. Amanecemos con una temperatura mínima de 16 grados, se espera una máxima de 29 y el día estará completamente despejado. Bueno, los pronósticos indican que habrá cielo parcialmente nublado a partir de las 2 de la tarde con ráfagas de viento de hasta 10 kilómetros por hora. En términos generales, el clima estará bastante agradable esta mitad de semana. Le damos la bienvenida a todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Y frente a estos micrófonos le damos la bienvenida a la información Edgar Flores Maciel y Griselda Torres Zambrano. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Muy buenos días. Buenos días también a usted que nos hace favor de sintonizarnos esta mañana a través del 1150 y del 101.9. Pues preocupados, ¿no, Gris? Por este terremoto en Rusia que pues ya generó una alerta de tsunami. Se mantiene activa en las costas de Jalisco. Por lo menos en la última actualización que nos envía la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado, pues es muy puntual en decir que la alerta no ha sido cancelada, aunque no se espera un tsunami devastador. Sí persiste el riesgo de corrientes fuertes e inusuales, que esto es creo que lo más relevante. Y lanza una serie de recomendaciones que enseguida le vamos a estar anunciando o compartiendo, que es lo que hace extensivo Bomberos de Jalisco, sobre todo para los habitantes de las costas de Jalisco, Tomatlán, Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, en fin, todas las costas de Jalisco están con esta alerta por esas corrientes inusuales y oleajes que podrían alcanzar hasta un metro de altura.
Bueno, y este terremoto de Kamchatka se encuentra ya entre los 10 de mayor magnitud en el mundo. Y como bien dice Edgar, pues más de una docena de países en el arco del Océano Pacífico se pusieron en alerta de tsunami este miércoles tras este sismo de 8.8. La autoridad menciona que no ha habido víctimas, sí hubo desalojos precisamente por el riesgo que había, pero por fortuna hasta estos momentos no hay víctimas que lamentar. Esa información, por supuesto, preliminar, ya veremos al paso del tiempo finalmente pues cuál es el salto.
Sí, hay un monitoreo constante, sobre todo hablando específicamente de Jalisco, durante la noche de ayer y prácticamente toda la madrugada. El Departamento de Comunicación Social ha hecho favor de compartirnos de manera muy puntual los resultados de estos monitoreos. En breve les estaremos compartiendo una entrevista que hace unos minutos nos comparten por parte de la Unidad Estatal de Bomberos Jalisco, que es la información más reciente. Hay que estar alertas, la invitación es que esté pendiente, y le hago extensivo la recomendación que hace Bomberos Jalisco, estar pendiente y atento únicamente de fuentes oficiales, no malinformar, no entrar en pánico. La situación parece que para Jalisco no va a ser devastadora, no se espera así, pero siempre hay que tener precaución y atento a las recomendaciones.
Son las 6:10, de alguna manera el noticiero de las 6:00 a.m. le da a conocer pues cuál es la información más importante que estaremos manejando en el transcurso de este programa, así es de que le invitamos a que se quede con nosotros, a que participe en la medida de lo posible. Sacamos la participación del auditorio pues lo más rápido que podemos, así es de que ténganos un poco de paciencia y ayúdenos con su opinión sobre los diferentes temas que hemos estado compartiendo. El día de ayer la oposición en Guadalajara hizo una crítica a la presidenta municipal Verónica Delgadillo por tener elementos para
sancionar a las personas que tiran basura en la calle. Ellos dicen que principalmente los uniformados están para la prevención del delito. ¿Qué opinas de esta posición?
Pues mira, se vieron desde la administración pasada, incluso yo recuerdo que el ahora gobernador Pablo Lemus había dicho que los puntos limpios, que era un sitio conflictivo donde se dejaba basura, bueno, pues iban a ser vigilados mediante cámaras que él denominó como Big Brothers. No sé si es un tipo de persecución, Gris, pero creo que hasta cierto punto la oposición tiene razón en torno a pues que hay bastantes temas de inseguridad como para pensar que los policías tengan que estar persiguiendo a la gente que tira basura, ¿no? Creo.
Creo que además si encuentras a una persona infraganti, creo que si eres uniformado, si eres policía, no te puedes cruzar de brazos.
Sí, sí, claro.
Y permitir que se violen los reglamentos municipales, porque además se ensucia la ciudad. Hay que recordar que a partir del 1 de agosto es cuando empieza Guadalajara con los operativos para sancionar a las personas que tiran basura en la calle. Si no quieres ser sancionado, pues simplemente no ensucie la vía pública.
Que pues, finalmente no se debe hacer, o sea, no hay mucho que buscarle ni por dónde evadirlo. Es decir, es un acto hasta de educación. No,
sí,
educación simple.
Por supuesto que la oposición insiste en que deberíamos tener mejores resultados en materia de seguridad. Ciertamente acaban de emitir alguna información que tiene que ver con la reducción de la percepción de inseguridad en Guadalajara. Lo cierto es que la realidad te dice que 7 de cada 10 tapatíos se sienten inseguros.
Sí, aun cuando se menciona que bajó 10 puntos porcentuales, ¿no?
Exacto.
Sí, bajó 10 puntos porcentuales, pero desde la pasada encuesta se sigue manteniendo la tendencia de 7 de cada 10 no se sienten seguros en Guadalajara.
Así es. Bueno, y la primera etapa de la adecuación en la carretera Chapala, que forma parte del proyecto de la línea 5 del transporte público, presenta un avance general del 30%. El gobierno estatal informa que el 16 de agosto quedarán concluidos los trabajos en las vías laterales para entonces comenzar con la intervención en los carriles centrales. La primera etapa del proyecto concluirá en el mes de diciembre y permitirá ampliar la vialidad a 3 carriles por sentido desde Periférico hasta el aeropuerto.
Y en este mismo tema, como parte de las obras de rehabilitación de la carretera Chapala y la construcción de la línea del transporte público tipo BRT, han sido retirados 387 árboles en la zona, según informa Vía Transparencia, la Coordinación de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco. El desglose por municipio indica que en El Salto se han retirado 340 ejemplares, Tlaquepaque 18 y en Tlajomulco 29. La Coordinadora Estatal de Gestión del Territorio, Karina Hermosillo, explicó que el proyecto continúa en marcha y se supervisa tanto su desarrollo como la protección ambiental. Lo cierto es que la CIOP, que lleva a cargo estas obras, pues no ha informado si va a haber algún plan para la remediación ambiental, qué va a pasar con esos árboles talados, si la reposición de 7 de cada 10 o 10 de cada por cada ejemplar talado, dónde se van a poner, cómo se van a reponer. Eso sí no se ha detallado.
Bien, y por otra parte, el Congreso de Jalisco inició esta semana el llamado periodo inhábil, por lo que permanecerá cerrado durante 2 semanas. Los 38 diputados y más de 1,000 trabajadores toman descanso, lo que implica la suspensión temporal de trámites, de iniciativas, de foros y otras actividades legislativas. Esta pausa se repite 2 veces al año con una duración de 10 días hábiles cada una. Las labores se retomarán el próximo lunes 11 de agosto.
Y el gobierno de Guadalajara removió a Alejandro Peña Marroquín como representante municipal suplente ante el CIAPA, cargo que ahora ocupará Erika Alejandra Fregoso Cuenca, con el cargo municipal de directora de vinculación y gestión estratégica. Cabe señalar que Alejandro Peña Marroquín fue quien firmó y aprobó ante la Comisión Tarifaria del CIAPA el aumento de hasta 200% a las tarifas del agua que se aplicaría en el 2026. Sin embargo, la intención de cobrar más por el servicio de agua potable no entrará en vigor por veto del gobernador Pablo Lemus, y luego de miles de inconformidades de los ciudadanos.
Lo cierto es que debe ser difícil, en este caso, por ejemplo, para la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, quedar exhibida de que no estabas al tanto de lo que pasaba en esta comisión tarifaria, porque seguramente no era de tus temas prioritarios. Entonces, es lo que pasa. Queda exhibida la presidenta municipal, quedan exhibidos también otros alcaldes de la zona metropolitana y además autoridades estatales, con esta sesión del pasado 6 de junio, que bueno, la próxima tendrá lugar el 1 de agosto, ya con otras instrucciones. Y ahora sí, todos muy atentos.
Sí, porque eso de no me dijeron, creo que no es válido, ¿no? Pensando que el tema del agua es tan sensible y ha pegado tanto y ha causado tantas inconformidades, pues que no sea el foco de atención de la alcaldesa.
Claro, no le dieron importancia, no les gustan los números, sí. Lo frivolizaron,
sí.
Se desentendieron.
¿Y después de cuánto, como bien dices?
Sí, de mes y medio. Bueno, por cierto que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, no descartó la posible destitución del director del CIAPA, Antonio Juárez Trueba, tras los recientes señalamientos por presuntos conflictos de interés y contrataciones irregulares dentro del organismo. La controversia se intensificó luego de que este martes se revelara la designación de personas vinculadas al sector inmobiliario al que el CIAPA habría otorgado contratos millonarios en la pasada administración en cargos dentro del organismo, además de la contratación de la presentadora de televisión Eli Castro como asesora técnica, caso que ha sido un total misterio. Explicó que el asunto será analizado en una mesa de trabajo. Vamos a ver cuándo. Hay resultados, al menos para la opinión pública.
Por supuesto. Y saber quién va a participar en esta reunión. Ayer decía el gobernador que esto de la posible destitución, ojo, no lo confirmó.
No.
Pero dijo, no lo descarto. Si eso va a traer beneficio para la población, pues entonces pensarían en que se vaya. Pero no lo confirmó, ¿eh? Dijo que se lo iban a poner sobre la mesa en una reunión. No dijo cuándo, no dijo con quién. Pero estaremos pendientes a ver
qué actualiza. Pues parece una declaración mediática, ¿no?
Sí, hoy va el gobernador a Cámara de Comercio, habrá que cuestionar al respecto.
Bueno, y la regidora de Morena, Mariana Fernández, cuestionó que la policía de Guadalajara haya detenido a casi 700 personas por tirar basura en la vía pública entre octubre del 2024 y junio del 2025. Ella considera que la labor desvía a los agentes de su función principal, que es la prevención del delito. Señaló que cada detención implica hasta 5 horas de procedimiento, tiempo que debería destinarse a tareas de seguridad. ¿No le falta razón?
Sí, en eso tiene razón.
Ajá.
Pero como tú bien dices, si se sorprende in flagranti, habrá que actuar.
Por supuesto.
Pero que sea un operativo específico para ello, creo que sí desviará la atención.
A partir del 1 de agosto.
Sí. Que los policías estén designados para estar cachando a las personas que tiran basura en la calle, creo que hasta cierto
punto. Tal vez brigadas con inspección y vigilancia, ¿podría ser?
Podría ser. Por ejemplo, lo que ocurre en el Parque Rojo, ¿no? El Parque Revolución.
Uh-huh.
Con tal de que no les grafitien las mallas que pusieron, hay 4 patrullas por cada manzana. El parque se divide en 2, lo divide la Avenida Juárez.
4 patrullas por cada manzana.
Son 8. En total son 8 en todo el parque. Es decir, desde López Cotilla hasta Morelos. Uno en cada esquina.
Mucho esfuerzo, ¿no?
Por tal que no los grafiteen y demás. O que cuidaran allá adentro.
Pero, ¿qué grafitean si hay
vallas? La malla. Porque ya se los grafitearon, ¿no?
Ya.
Entre las consignas de los locatarios que estaban ahí, o de los comerciantes que fueron desalojados, y entre los bajos que le ponen ahí el grafiti de cholo.
¿Cómo crees? Bueno.
Sí.
La comisaría de Tlaquepaque cesó a un elemento identificado como Rubén N. luego de que se difundiera un video en el que se observa cómo agrede a una persona en situación de calle cerca de la nueva central de autobuses. En las imágenes, por ejemplo, grabadas por un ciudadano, se ve que la gente le propina una patada en el rostro a un hombre, quien cae al suelo y no vuelve a levantarse. El caso fue turnado a asuntos internos y se presentará, por supuesto, una denuncia por abuso de autoridad en contra del uniformado, que le reiteramos, pues fue identificado como Rubén N. luego de la difusión de este video.
Y en este caso también el municipio dijo que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía Estatal también en contra del elemento. Completamente con alevosía y abusivo.
Sí, abusando de su poder, abusando de autoridad. Bueno, y por segunda vez en menos de 5 días, tú lo compartiste, Edgar,
sí.
Un niño fue asesinado a balazos en el municipio de Tlajomulco.
Lamentable lo que ocurrió en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua. El niño estaba dentro de su casa, estaba pues viendo la tele, estaba haciendo sus actividades, cuando de pronto al menos un sujeto llegó, disparó en contra de la fachada y 2 de las balas lo alcanzaron. Lamentablemente una de ellas en el cráneo, otra en la espalda, y cuando llegan policías y paramédicos, pues ya no había mucho por hacer, el niño fue declarado muerto. Llama poderosamente la atención, Chris, porque en menos de una semana ya son 3 los niños asesinados. Recordarán ustedes el pasado viernes este sujeto que mató a sus propios hijos de 3 y 5 años
sí.
en San Sebastián el Grande, y ahora 4 días después se da esta agresión de la que es víctima este pequeñito de apenas 8 años de edad. Por cierto, ya hubo un pronunciamiento por parte del alcalde Gerardo Quirino, donde reprueba los hechos y dice que como padre y como alcalde exigió e instruyó a la comisaría municipal para que se coordine con el gobierno del estado y fuerzas federales y no parar hasta dar con el responsable. Ayer hubo un operativo amplio por diferentes fraccionamientos y calles aledañas a donde ocurrió la agresión. Lamentablemente no tuvo fruto, no tuvo éxito, pero el alcalde dijo que el operativo va a continuar y que no va a parar hasta que este sujeto esté detenido.
Pues sí, hay que recordar que de el mes de enero a marzo de este año se han registrado por lo menos 570 homicidios de niñas, niños y adolescentes en todo el país. Están inmersos en esta ola de violencia a nivel nacional, siendo Guanajuato y Michoacán entre algunas de las entidades con mayor número de menores de edad asesinados.
Sí, lamentable lo de Tlajomulco. Habrá que ver los apoyos que le van a dar a la familia porque está terrible.
Bien, pues comenzamos con el programa. Le agradecemos el que se quede con nosotros en estas 3 horas de información. Bienvenida a su participación. Y si le parece, nos vamos a la efeméride musical. El trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, estamos listos para comenzar con la información nacional. Saludamos en la capital del país, Arturo García Caudillo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Precisamente una de las portadas tiene que ver con lo que va a ocurrir en las próximas 48 horas, porque el primero de agosto Donald Trump seguramente tomará la decisión, ya sea de imponer ese arancel que anunció de 30% a los productos mexicanos, o dar marcha atrás, quizás un arancel más pequeño, o incluso podría simple y sencillamente no aplicar ese arancel que tanto ha venido cacareando. Dice el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que él es optimista respecto de este próximo anuncio, porque ya México ha hecho todo lo que tenía que hacer y además está amparado en el T-MEC. Escuchemos a Marcelo Ebrard.
Estamos a horas de saber en qué va a concluir esta etapa. Sería muy aventurado darte datos, no puedo hacer eso. Pero mi perspectiva es optimista. Sin embargo, tenemos que esperar a las decisiones que tome el presidente Trump con su equipo. Ya todo lo que México tiene que hacer está hecho. Ahora tenemos que esperar hoy, mañana y jueves. Mi perspectiva es positiva, vamos a ver en qué resulta.
Perdón, ¿que sí habrá una reducción en el 30%?
No te puedo dar ese dato todavía. El viernes sí, o jueves en la tarde. ¿Quién te contesta? Está muy vamos muy bien si comparas la situación de México con el resto del mundo. El viernes tendremos los resultados de esta anuncio en esta etapa, pero la posición hoy de México es bastante buena, diría yo, si lo comparas con el resto del mundo. Hay que ver cómo queda al final el sistema. O sea, ¿a quién le va a costar más participar en el mercado? Eso te lo podré decir, no sé si el viernes, pero pronto. Ahora, el acuerdo que se llegó en enero es de los mejores de todo el mundo. Alguien me decía, pues, ¿qué acuerdo va a tener México? Pues ya lo tenemos. Ahí puedes encontrar muchísimas cosas. Tenemos arancel en automóviles, con descuentos por los componentes de USMCA o T-MEC. Tenemos aranceles en acero, pero no tenemos aranceles, por ejemplo, en farmacéuticos. Nada que tenga que ver con mucho de lo que se requiere para lo que se está hablando el día de hoy. Y los servicios y toda la data asociada, pues tampoco tiene aranceles. Mucho de lo que va a crecer más los próximos años no es sujeto de aranceles.
Así es que dice el porcentaje de productos que podrían tener ese arancel 30% es mínimo, por lo cual dice no está preocupado, es muy optimista del anuncio que vaya a hacer Donald Trump. Para este primero de agosto, que es la fecha fatal, la fecha que él ha dispuesto para la aplicación de este 30% en aranceles. Mi reporte, buenos días.
Muchas gracias, Arturo, que sigas teniendo un excelente miércoles.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Gracias. Y miren, más de información nacional, los ganadores de la elección judicial multados por aparecer en los acordeones podrán decidir si pagan sus sanciones en partes o en una sola exhibición. Esto porque la unidad de fiscalización del INE sumará a dichas multas las sanciones que hayan tenido por cometer irregularidades en sus informes de ingresos y gastos de campaña. Los jugadores multados también podrán decidir qué sanción pagan primero y cuál al final. El INE dará aviso al SAT sobre las sanciones impuestas y los castigados podrán solicitar el beneficio de créditos fiscales que el fisco otorga a los contribuyentes, ya que este tipo de multas deben ser pagadas a la Federación o, en su caso, a las de a las tesorerías locales. El lunes, los consejeros acordaron individualizar la imposición de multas de acuerdo a la capacidad de pago de cada juzgador, puesto que durante toda la campaña se financiaron con sus propios recursos y no con dinero público o privado.
Bueno, y el Día Mundial contra la Trata de Personas se señala por la Organización de las Naciones Unidas como la fecha para concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos. Hoy es 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, y Ricardo Camarena nos actualiza cómo está este delito en México.
Es un delicado delito que afecta a millones de personas en el mundo. Una de cada tres víctimas es menor de edad, en su mayoría niñas. Es una de las actividades ilícitas más redituables a nivel internacional y es considerada la esclavitud moderna. Hoy se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas y es importante revisar qué es lo que ocurre en México. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la trata se define como la explotación de personas con distintos propósitos, entre estos, el trabajo forzado y la prostitución. Datos de este organismo internacional revelan que en la gran mayoría de los casos, las víctimas son mujeres. Mariana Wenzel, cofundadora de la Asociación Nacional contra la Trata Humana, amplía la información.
Cuando comprendemos lo que es la trata de personas y vemos que hay muchas finalidades de explotación, ¿no? Trabajos forzosos, servidumbre doméstica, esclavitud sexual, halcones, hay el tema del narcos, hay muchas finalidades de la trata. Entonces, claro que todos podemos ser vulnerables, a una o a otra, ¿no?
De acuerdo con el estudio más reciente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, la capital del país, el Estado de México y Jalisco concentran el mayor número de reportes relacionados con este delito. Tan solo este año se registraron más de 5.000 reportes, de los cuales 700 fueron confirmados. Mario fue tratante de personas y este es su testimonio compartido a Telemundo.
Yo empecé a trabajar en la trata por mi mamá. Yo conocí la prostitución desde que tenía 12 años. Primero empiezo enamorándola. Luego ya no pega esa mentira, entonces viene otra. Ahora es, estoy enfermo, no puedo trabajar. Y ya la tercera, la última es, si no trabajas para mí, te voy a matar a tu mamá o a tus hermanos.
Por su parte, la Asociación Civil Fin de la Esclavitud afirma que en el mundo existen más de 50 millones de personas que son objeto de explotación. Y por si eso fuera poco, habría que multiplicar esta cifra por 20, considerando que es un delito con una inmensa cifra negra. El tema es particularmente sensible en México, sobre todo considerando que es un país de origen, tránsito y destino de víctimas. En entrevista con Excelsior, Juana Bautista, exfiscal especial de la Procuraduría Capitalina, detalla cómo los tratantes embaucan a las víctimas.
Acuden a los municipios de distintos estados de nuestro país, van en un vehículo de reciente modelo, van muy bien vestidos, alhajados, perfumados, llegan, escogen su presa, generalmente son chicas que trabajan en tiendas de autoservicio, en tiendas de discos, en cocinas económicas, llegan como clientes, las empiezan a tratar, después a enamorar, a seducir, a engañar, y finalmente cuando las han empoderado en el engaño y en la seducción, les piden que vengan con ellos a formar una familia a la Ciudad de México, porque aquí radican y que aquí tienen sus negocios.
Son las niñas y los niños quienes se encuentran en una delicada condición de vulnerabilidad, enganchados ahora a través de redes sociales, videojuegos, falsas amistades y falsos enamoramientos. Esto compartía imagen Camila, víctima de trata. Su presunto novio le pidió que trabajara en un hotel para ayudarle a pagar sus deudas. Nunca imaginó qué le obligaría a hacer.
Aquí está el uniforme que te vas a poner. Le digo, wow. Yo así le dije, pues me lo imaginé. yo dije, pues, ha de ser un traje, ¿no? Si es de recamarera, pues ha de ser blanco, con zapatos blancos. Saco de la bolsa oscura y sale una falda colegiala y una blusa así de encaje. Y yo le dije, a ver, ¿de qué voy a trabajar? Y me dice, ¿vas a trabajar de sexo servidora? ¿Estás loco o qué?
Uno de los casos que evidenció este problema en México fue la liberación de 20 menores de edad, entre niñas, niños y adolescentes, que eran víctimas de trata en Cancún, Quintana Roo. Eran explotados laboralmente. Este es el testimonio compartido a UNO TV de una vecina de este inmueble en el que permanecía.
Yo trabajo aquí enfrente de la casa y solamente me percataba que llegaban en la noche niños a dejar sus carritos de venta. Venden normalmente gorras y cosas para cubrirse el sol aquí en la playa, entonces ellos venían y metían sus carritos más bien y pues ya se metían a la casa, pero yo jamás me imaginé que fuera explotación de menores.
A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades, en México prevalece este delito, por lo que el llamado de los expertos en la materia es a redoblar esfuerzos, a mejorar la coordinación entre instancias de gobierno y a brindar una mayor protección a víctimas y testigos de esta conducta criminal. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, y por otra parte, el próximo 1 de agosto, es decir, el viernes, se abrirá este periodo de registro para las mujeres que tengan de 60 a 64 años, puedan acceder a la pensión Mujeres del Bienestar. Es un apoyo económico bimestral equivalente a 3,000 pesos y, de acuerdo con las autoridades, el primer pago para las personas que se registren en esta ronda está programado para el mes de septiembre. Escuchamos parte del contexto, cómo nace este programa con el objeto de reconocer la aportación, la contribución de generaciones de mujeres a este país. Escuchamos la siguiente nota informativa. Por cuestiones sociales y culturales, en las mujeres mexicanas recae el 80% de los cuidados de la familia. Es por eso que ingresan más tarde que los hombres al mercado laboral, con sueldos inferiores y oportunidades limitadas. La primera encuesta nacional del INEGI para el sistema de cuidados, realizada en el 2022, revela que en el país existen 58.3 millones de personas que requieren de apoyo, indica su presidenta Graciela Márquez.
Lo que representa 45.2% del total de la población. Y el volumen implica nada menos que la población de Italia.
Niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad son quienes demandan del cuidado, que particularmente hacen las mujeres en su mayoría sin remuneración, indica el investigador del INEGI, Mauricio Rodríguez.
El 80% de quienes cuidan a personas con discapacidad, quienes son cuidadoras principales de personas con discapacidad, son mujeres. 96% de quienes cuidan a niñas y niños de 0 a 5 años son mujeres. Para niñas, niños y adolescentes de 6 a 7 años son 90% mujeres. Y personas de 60 años y más, 67% son mujeres.
De acuerdo al INEGI, en México existen más de 31 millones de personas que cuidan, tarea que en ocasiones limita su desarrollo personal y profesional, pero también sus condiciones de salud.
Que se sienten irritadas, deprimidas, así como tener alguna consecuencia para la salud física, o tener que buscar terapia, o incluso ha desarrollado alguna enfermedad.
Los trabajos de cuidados no remunerados que por generaciones han hecho las mujeres, así como su contribución a que la familia siga siendo la principal célula de la sociedad, fue considerada para la pensión Mujeres Bienestar, cuyo registro se realizará del 1 al 30 de agosto, explica la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.
Va a iniciar el registro a partir del día viernes 1 de agosto. Y esta pensión, hoy quiero comentar, es un reconocimiento al trabajo de todas las mujeres a lo largo de su vida. Nuestra presidenta ha sido muy enfática, que es reconocer este esfuerzo, principalmente del cuidado que debemos trabajar para que la cultura en la familia sea un trabajo común de la pareja, pero especialmente las mujeres han aportado desde esta lógica a que la familia sea la base de la sociedad en México.
La secretaria del Bienestar explica la ruta para el registro.
Actualmente ya hay más de 1 millón de mujeres registradas en la pensión y la meta de registro en este mes de agosto es de 2.224.000 mujeres, que son quienes tienen esta edad de 60 años a 64. Recordar que una vez que están inscritas, cuando cumplen la edad, pasan automáticamente a la pensión de adulto mayor sin ningún cambio de tarjeta, mantienen su mismo plástico que ya ha sido entregado. De tal manera que la meta es que esta pensión alcance un padrón de 3.2 millones de mujeres que reciban este apoyo. Y bueno, recordarles que pueden consultar la página de la Secretaría de Bienestar para saber dónde están los módulos de registro. Va a haber uno en cada municipio y en el estado de Oaxaca serán 239.
Los requisitos son tener entre 60 a 64 años, ser mexicanas por nacimiento o naturalización, CURP, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio reciente e identificación oficial vigente. El periodo, reitera la funcionaria federal, será del 1 al 30 de agosto. Notisistema, Griselda Torres Zambrano. En la cuenta oficial del gobierno federal usted puede encontrar los módulos a donde podrá inscribirse. Hay que recordar que, digamos, este trámite se realizará de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde, según la letra inicial del primer apellido, es decir, A, B y C, el lunes 4, 11, 18 y 25 de agosto, D, E, F, G, H, el martes 5, 12, 19 y 26. Y así sucesivamente, usted puede consultar la información oficial en la página del gobierno del estado. Lo cierto es que a partir de este viernes está abierto este periodo de un mes para que las mujeres de 60 a 64 años se registren y puedan a partir de septiembre recibir este pago bimestral de 3,000 pesos.
Había también dudas, ¿no?, para las personas cuidadoras, que cuando iban, ahí estaban preguntando eso, que cuando iban a dar el subsidio que había anunciado Pablo Lemos.
Eso a nivel local.
A nivel local.
Sí, este programa es federal, a nivel local, déjame investigar el dato.
Sí, ya lo preguntamos, ya está asignado. Sí. Vamos. Hay participación del auditorio y mire, en torno a esto que tocábamos de la basura y las sanciones y la vigilancia que habrá por parte de los policías de Guadalajara, nos comenta un radioescucha, dice, ahora que tratan el tema de la basura, corté el pasto del jardín, que ya estaba crecido, produjo 6 sacos de basura, claro que poco revuelto con tierra, pero tampoco limpio como alfalfa, es basura finalmente. Dejó 3 costales afuera, pasó el camión recolector y no lo recogió. Dice que hoy los volverá a dejar afuera y si de nuevo no está en casa y no se los llevan, ¿que a dónde puede reportar? Al 070. Ahí puede hacer su reporte. No veo por qué no se puedan llevar el pasto si finalmente pues son residuos orgánicos, pero si tienen una inconformidad, hable al 070 y ahí puede hacer su queja. Más del auditorio nos comentan. Bueno, dice que es taxista y que todos los días circula por carretera Chapala y a como va la obra, dice que no cree que terminen el 16 de agosto los carriles laterales, se ve que todavía les falta mucho, pero bueno, dice por el bien de todos los que circulan diariamente por ahí, ojalá que sí los terminen en tiempo y forma.
Gerardo Elizondo se comunica para decir que la regidora se queja de la inseguridad, pero ojalá viera que cada inspector precisamente de esta dependencia de inspección y vigilancia trae 4 policías mientras descuidan el centro y se incrementa la inseguridad. Doris Aguirre, hace 15 días se hundió una alcantarilla en Arcos de Inglaterra, vino el CIAPA, la desasolvó, pero se llevó la tapa y solo dejó una varilla como señalamiento, está bastante peligroso, así es de que le recuerda a los trabajadores que tienen que regresar esa tapa y por cuestiones de seguridad colocarla de inmediato.
Y mira, en más de este tema de la basura, dice, buenos días, su nombre es David Torres, dice que es muy cierto lo que comentamos de la policía cuidadora de puntos limpios en el parque lineal que está en la calle Demóstenes, en Oblatos, tienen una camioneta, una patrulla de planta cuidando que no tiren basura, dice, muy buenos policías cuida basura. Destinar una patrulla y dos...
cuida basura.
No, destinar una unidad y 2 elementos que normalmente viajan por patrulla, sí, solo para estar vigilando que no tiren basura... me parece excesivo. Bueno, ¿no?
Y los califica policías cuida basura. Bueno, gracias. Muchas gracias por la participación.
Más dice, hola Gris Edgar, buenos días, agradabilísima y muy nostálgica efeméride con Pepe Jara, grandes canciones en su repertorio y muy bien cierre con el Andadiego. Le felicitan a Roberto Álvarez y a Mercedes Altamirano.
Qué bueno que les gusta el trabajo.
Bueno, se ya nos contestan, usted tendrá, muchas gracias al 070 que hace su reporte para los que nos, la persona que nos decía que no se llevaron los costales con pasto.
Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con más información local. Bien, pues comenzamos con la información local. Saludamos a Gustavo Cárdenas en la línea telefónica. Él nos da a conocer el posicionamiento de la oposición respecto a la tarea de la Policía Municipal en Guadalajara. Él dice la regidora, a ver, o cuidamos a la población para prevenir el delito o sancionamos a las personas por tirar basura en la calle. Parece una disyuntiva que Gustavo nos comparte. Adelante, Gustavo.
Hola, Gris, muy buenos días. Sí, efectivamente empezó, digamos, esta plática o esta crítica, sí, con la intención de modificar un poquito el tema de qué tiene que hacer un policía municipal en Guadalajara, incluso señalado por la propia regidora Mariana Fernández, que ayer efectivamente estuvimos ahí con ella en este diálogo, y con la oportunidad, pues, de cuestionar lo que ella cuestionaba. Y lo que ella señala es que el policía pasa de 6 a 8 meses en preparación, el tema es la prevención del delito, el tema es una ciudad más segura, y que se tiene, o que se enfocan los policías municipales de Guadalajara en atender problemas como lo son las faltas administrativas, como lo es, digamos, en un punto muy específico, el tema de la tira de basura en la calle. Porque en lo que va de enero a junio de este año van más de 600, casi 700 personas que son detenidas. No sancionadas, sino detenidas. Es decir, ha habido casi 700 procesos, carpetas, este famoso proceso homologado, en donde la policía municipal retiene o detiene a la persona que anda tirando basura o que es sorprendida tirando basura y lo remite a un juez municipal. Lo que señala Mariana Fernández es que estos procesos, por sencillo que pudiera parecer como una falta administrativa de tirar basura, pues con estos procesos que debe llevar un policía municipal le quita entre 4 y 5 horas de su trabajo. Entonces dice Mariana, en una jornada de 8, 12 horas, que te quite un servicio de tirar basura 4 o 5 horas, pues me parece que el policía queda subutilizado en una tarea que tendría que estar haciendo otra persona. Mariana Fernández señala, la regidora por Morena, que sí se tiene que sancionar la tira de basura, que perfecto, que el reglamento es claro, está prohibido tirar basura en la vía pública. Pero ¿por qué los policías municipales tienen que cumplir con esto cuando ellos tienen tareas mucho más específicas, como es la prevención del delito o la detención de presuntos criminales o hacer que la ciudadanía se sienta mucho más segura? Ahora con el tema de la ENSU, de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, pues que reprueba a Guadalajara. Entonces vamos a escuchar la crítica que hace Mariana Fernández, señalando que los policías municipales tendrían que estar enfocados en otras tareas y no en estar capturando o sancionando a personas que contaminan la calle. Escuchemos.
A los policías se les prepara para combatir a la delincuencia, para atrapar delincuentes, para salvaguardar la vida de las y los tapatíos, para salvaguardar el patrimonio, no para detener a personas por sanciones administrativas. En cada detención, sea un infractor, o sea, alguien que comete una falta administrativa o sea un delincuente, los policías de Guadalajara deben desahogar un proceso que les está quitando de 4 a 5 horas de su trabajo aproximadamente.
A estos señalamientos, Gris Auditorio, se suma el tema del déficit de policías municipales que tiene Guadalajara. Hay que recordar que la Organización de las Naciones Unidas pone un número mínimo de policías por un porcentaje de población. Al Guadalajara, en esta matemática simple, le hacen falta entre 800 y 1000 policías municipales. Y entonces, dice Mariana, ya tenemos un déficit mínimo de 800 policías, a eso le quitamos las horas que tardan en andar persiguiendo personas que están tirando basura en la calle, dice, pues entonces la ciudad queda desprotegida. Lo que ella propone, porque viene acompañado con propuesta, incluso va a presentar una iniciativa para modificar los reglamentos municipales, es que sean otras áreas las que se encarguen de vigilar y sancionar el tema de la basura en la calle. Incluso ella lo propone como cuando te estacionas en un sitio que no está permitido, que ahí mismo te puedan hacer tu multa, ya no te tengan que remitir a un juez, sino que sea personal municipal con la capacidad y con la autoridad de en ese momento determinar que sí, se te en flagrancia o que tú eres el responsable de haber tirado basura en la calle y en ese momento te hagan tu multa y no te tengan que remitir hasta un juez. Este es el reporte.
Muchas gracias, Gus. Ten un excelente miércoles.
Gracias, Edgar. Muy buenos días. Y a no tirar la basura en la calle.
Sí, por supuesto. Es nuestro deber civil.
Sí, con esta ciudad, el compromiso con esta ciudad. Esta discusión de multar a las personas que se detecte tirando basura en la calle es añeja. Se ha dado en anteriores administraciones. Pero ¿cómo sancionas a alguien que tira basura? Le dicen, ¿me permite su identificación? Pues no la traigo.
Quizá lo arresten, como si te encuentran haciendo pipí en la calle.
Pero dice, para evitar ser presentado ante un juzgado cívico, ante el juez municipal, le haces la multa ahí, ¿no?
Que ahora, a ver si no se presta actos de corrupción.
No, pero ¿cómo le haces para sancionar ahí mismo a una persona?
Sí,
présteme complicado. Su identificación.
No la traigo.
No, pues no la traigo.
¿Quién es Juan Pérez?
¿No?
Así es.
Lo importante es que esté la gente consciente de que no hay que ensuciar la ciudad.
Sí, ese es un valor civil que hay que tener en cuenta, no hay que hacerlo, así es que evite ese problema, hay que ver cómo inicia el operativo. Vamos a Noticistero, Noticistema de las 7 de la mañana y volvemos con más.